You're listening to Radio Cine, 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Pues estamos con Carlos Tellefer. Carlos, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Oye, aparte de tus muchas labores pues en la organización de festivales dentro del mundo del cine, hoy hemos venido a hablar contigo principalmente de la Semana de Cine de Carabanchel. La Semana de Cine de Carabanchel, ahora mismo delante de ella, tiene 2X y 2 palitos. No, tiene 3X, quita, que yo estaba quitándole yo. Que eso significa que son 32 años ya de Semana de Cine de Carabanchel, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esa historia?
32 ediciones, sí. Bueno, pues yo creo que esta es una de, probablemente de las características que definen a Carabanchel, ¿no? La cantidad de años que lleva celebrándose esta Semana de Cine Español, que yo diría en alguna medida que fue muy pionera, ¿no? Yo recuerdo que cuando hacía cortos, que hacía unos cuantos años de eso, participé ya en Carabanchel, lleva tantos años que ya participé en Carabanchel en alguno de los certámenes. Entonces, bueno, pues nada, esto surgió de un movimiento vecinal de los años 70, en el que cuando había cines en el barrio, se celebraban en los cines. Desgraciadamente, los cines desaparecieron hace ya unos cuantos años. Entonces, hace 4 se creó un complejo enorme de estos que está en territorio de Carabanchel, justo en el límite con la M40, al otro lado ya es Leganés, que son los cines Yelmo, y desde hace 4 años se hacen en los cines Yelmo. En principio, no parece un lugar muy adecuado para hacer un festival, porque son 17 salas, y nosotros, hasta el año pasado eran 2 salas continuamente, este año solo una. Pero la verdad es que una vez que nos encerramos en la sala, que es donde son los coloquios, que esa es otra de las características especiales de Carabanchel, la participación activa por parte de los espectadores, porque siempre hay coloquios, tanto cuando se proyectan cortos como cuando se proyectan largos. Y entonces, bueno, pues desde hace 4 años se hace en los Yelmos. Que curiosamente, claro, ahí es tecnología tan absolutamente punta que la gente que va, especialmente los cortometrajistas, salen encantados porque ni siquiera el día del laboratorio ven tan bien su corto como ese día que se pasa en el Festival de Carabanchel.
Hablabas también del certamen de cortometrajes. El certamen de cortos lleva como menos años, ¿no? Digamos 24 ediciones. ¿Y cuáles son las condiciones para competir al certamen de cortometrajes? Porque este año ha habido seleccionados, creo que 10, ¿no?
Sí, siempre hay, es decir, es una. Puede venir cualquiera, es abierto absolutamente. Bueno, hay unas condiciones de fecha. ¿No? O sea, normalmente es un año hacia atrás, producciones a partir del 1 de enero del año anterior. Está absolutamente abierto, hay un comité de selección, hay unas fechas topes de presentación, que este año me parece que fue el 9 o el 10 de enero, que quiere decir que todos los cortos que se recibieron en esa fecha pasan a un comité de selección que se visionan todos los cortos y que quedan 10 finalistas. Esos 10 finalistas son los que optan a unos premios económicos muy cuantiosos, que este año han sido muy mermados, pero que hasta el año pasado era en festivales, eso sí, es un festival nacional, ¿eh? No es un festival internacional. Entonces, por ejemplo, el gran premio del año pasado eran 7.000 euros, que era la mayor cantidad, es muchísimo dinero para un corto, ¿no? Entonces, esos 10 cortos finalistas se proyectan con los largos de cada día. Y hay un coloquio con los directores y productores o técnicos que vienen de cada corto. Los coloquios con los cortometrajistas duran 1/4 hora, 20 minutos, y el largo que se pasa después, hay luego un coloquio de 3/4 horas, 1 hora.
Y, oye, lo que me llama la atención, digamos, este año, en cuanto a los premiados de los cortometrajes y otro de los premiados también que habéis tenido, porque hay bastante, digamos, extensión en cuanto a premios, es que han sido las dos primeras directoras, ¿no? Digamos, habéis premiado también a la Asociación de Mujeres Cineastas.
Dos directoras y el premio del público también.
Habéis premiado también a CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. Y luego nos encontramos que este año hay como solamente candidatas para el Goya, pues muy muy pocas. ¿Qué pasa? Que cuando hay el pase al largo es donde ya está el... Y aquí somos dos hombres, digamos, el machismo del mundo del cine, ¿o qué sucede? Porque en el mundo del corto yo veo muchas directoras con talento.
Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con el tema del machismo en el cine, que quede bien claro. Y prueba de ello es Carabanchel. O sea, por ejemplo, sí es cierto que estadísticamente hablando... hay un enorme número de directoras que hacen cortos, pero que luego, si estadísticamente comparamos con directoras que hacen largos, se merma mucho, el porcentaje es muy inferior. Pero yo creo que eso tiene que ver con cuestiones puntuales, o sea, no porque haya una aceptación o no aceptación por el hecho de que haya, por ejemplo, este año en Carabanchel, de los 4 premios, 3 han sido premios a directoras, y han sido premios porque son cortos buenos. O sea, el criterio es que los cortos sean buenos o malos. Y te puedo poner el ejemplo también paradójico de hace 2 años, en Sevilla, en el Festival de Sevilla, de las 15 películas que iban a concurso, 11 estaban dirigidas por mujeres y 4 por hombres. Y no fue un criterio de discriminación positiva, sino que eran películas buenas. No es usual, ¿eh?
No.
Lo usual es al contrario, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, bueno, pues el jurado de este año, compuesto por 3 mujeres y 3 hombres, decidió que de los 4 premios que se han dado en Carabanchel, pues 3 de ellos son a mujeres directoras.
Y uno de ellos lo dio el público, además, también, ¿no? Digamos, son los premios. ¿O?
Sí, se llama el premio del público. No es exactamente, o sea, debo de explicarlo, o sea, no es exactamente como lo habitual es que un premio del público, que hay una urna donde la gente vota, sino que... en Carabanchel, en el festival, en el comité, digamos, de organización del festival, es muy importante la opinión y en fin, lo que piensan las asociaciones de vecinos. Entonces, las asociaciones de vecinos se reúnen, hay un comité, digamos, paralelo al del jurado, que ven todos esos 10 cortos finalistas, los ven también y deciden dar un premio, que este año eran 2.000 euros, el año pasado eran 4.000, y que se le llama premio del público, pero digamos... En sentido estricto sería el premio del jurado de las asociaciones de vecinos de Carabanchel.
En cuanto a largometrajes, es una muestra, ¿no? Digamos que no es una muestra competitiva. Es un poco... ¿Cómo hacéis la selección? Porque a mí especialmente este año, la verdad que aunque se haya reducido respecto a otros años, creo que las películas que habéis puesto son estupendas. ¿Cómo habéis hecho la selección?
Hay una sensible diferencia hasta el año pasado y a partir de este año, en el sentido de que hasta el año pasado había todos los días, durante 7 días, 2 salas. En una se proyectaba solo cine de nuevo realizador y en la otra se proyectaba cine, digamos, de director o directora consagrado. Este año, obviamente, por tema de reducción de presupuesto, por un lado, en vez de 7 días, el festival ha durado 6, y por otro lado, solamente ha habido una sala. Pero, curiosamente, se ha seguido manteniendo lo de los 10 cortos finalistas. Entonces, como paradójicamente solamente había un largo por el día, las proyecciones, digamos, de este año eran 2 cortos y un largo y 3 coloquios. O sea, un coloquio con el primer corto, un coloquio con el segundo corto y otro tercer coloquio con el largo. ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio es, efectivamente, no es competitivo, es un repaso a la producción del inmediatamente temporada anterior, en el que este año efectivamente se ha reducido y las películas... ¿Sabes qué pasa? Que normalmente, como y esta es otra de las cosas curiosas que tiene Carabanchel, siempre se celebra una semana o 10 días antes de los Goya. Como la muestra es la inmediata temporada, muchas películas son películas que son candidatas a los Goya. De eso, es una especie como de presala de los Goya. De hecho... Tanto los actores como los directores como los productores, la gente que viene a los coloquios, vienen muy muy contentos y muy animados porque 10, 12 días después se celebran los Goya, ¿no? Sí. Y entonces es como una especie de, bueno, de premonición a lo que va a venir, ¿no? Efectivamente, este año salvo un par de películas rescatadas, digamos, de estas que siempre hay películas olvidadas, pues se ha pasado la película de Almodóvar, que, o sea, se han pasado las tres o cuatro películas con mayor número de nominaciones. Pero, por ejemplo, también es motivo este festival de recuperar películas que yo entiendo que son importantes recuperarle y que por alguna razón resulta que no son nominadas. Por ejemplo, la película de Moncho Almendáriz, que solo tiene una, que se ha puesto este año.
Estaba pensando en esa. Es que
es, o, por ejemplo, dos películas magníficas, una que es 23F, uh-huh, que tuvo la mala suerte de ser... de que se proyectaron dos series de televisión anterior a la película. La película es impresionante, es una superproducción. La primera vez que el ejército español colabora poniendo los tanques y el material en el este, pero resulta que tuvieron que esperar porque anunciaron que se estrenaba el 23F y resulta que en enero pasaron una serie en televisión y otra serie en Antena 3 y eso les perjudicó enormemente porque ha sido una película que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Aunque curiosamente Juan Diego está nominado haciendo de general el rol de Miranda del Bosch, ¿no? O, por ejemplo, otra película que hemos pasado este año que es Hispansi, uh-huh, Españoles, la película del actor y director, sí, Carlos Iglesias, que técnicamente pertenece a los Goyas del año pasado, uh-huh, por esto de que se presentó el año pasado, pero se estrenó en marzo, ¿no? Uh-huh. Y es una también superproducción y una película magnífica que también se ha pasado en Carabanchel este año.
Uh-huh. Oye, y Juan Diego también ha recibido un homenaje por parte del festival, ¿no?
Sí. Otra de las especificidades, digamos, de Carabanchel es que cada año se nombra un madrino o una madrina o padrino del festival, ¿eh? En estos tres años que llevamos haciéndolo nosotros, el primer año fue Mercedes San Pietro, el año pasado fue Kitty Mamber, y este año, después de dos años de mujeres, pensamos que estaría bien que fuera un hombre, y fue Juan Diego. ¿En qué consiste eso? Consiste en que a estas personas le proponemos... digamos, el que acepten el ser padrino o madrina, y digamos, es una especie como de homenaje a una carrera. Normalmente los padrinos o madrinas son gente que lleva ya una trayectoria importante, y bueno, nada, y se le entrega un premio honorífico y es muy agradable, ¿no? El lugar de la presentación, como Carabanchel es Distrito de Madrid, no es Ayuntamiento Independiente, el acto de presentación todos los años es en el Salón de los Espejos del antiguo Ayuntamiento, el de la calle Mayor, ¿no? El de la Plaza de la Villa, ¿no? Y es un lugar verdaderamente especialísimo, ¿no? Para celebrar un acto así.
Aparte de este premio, nos faltaba, porque hemos comentado el de cima, nos faltaba el de Días de Cine también. ¿Cómo son estos premios, digamos, que dais estos premios de honor?
Mira, todos los años también, aparte de las bases específicas de los cortos, que son a competición, se suele dar dos premios honoríficos, ¿no? Dos Puentes de Toledo, que normalmente uno es a algo vinculado a los medios de comunicación y el cine, y otro suele ser a una institución que esté o tenga alguna relación con el cine. En este año se ha dado a CIMA, a la Asociación de Mujeres Cineastas, y el vinculado a los medios de comunicación ha sido a Días de Cine, al programa de la 2, que llevan justamente hace poco cumplieron 20 años.
Y en cuanto a asistencia de público, ¿cómo lo habéis visto? Porque estamos hablando mucho estos años de recortes y demás, estas cosas que a mí no me gusta hablar, pero ¿el público ha recortado o ha incrementado la asistencia? ¿Cómo ha estado?
Es que se llena siempre. Entonces, obviamente, este año han ido menos...
O sea, que se echan en falta más sesiones, digamos, casi, ¿no?
Claro, es decir, el tema es que este año han ido 5.500 personas, pero solamente había una sala. Bueno, también hay una proyección, aparte de la película que he explicado antes, todos los días se da a las 4:30 una proyección solo para gente de tercera edad, de la película de cada día, y luego por las mañanas, también siempre, y eso se ha mantenido también este año, hay una película infantil, que este año era RH positivo, El vampiro de Sevilla, una película de Antonio Zurera, que es un director muy reconocido del mundo de la animación española, donde va un público que es todo infantil. Si sumamos todos esos espectadores, este año han sido un poquito, casi 6.000. Si hubiera habido dos salas, como fue el año pasado y el anterior, pues prácticamente se duplica, porque, es decir, no ha mermado para nada la asistencia. O sea, este año se han llenado las salas, pero es que el año pasado y el anterior, que había dos, se llenaban todos los días. Hombre, algún día, de pronto, por alguna razón que no puedes entender muy bien, resulta que en vez de estar la sala llena, hay la mitad, ¿no? Pero en general, digamos, yo te diría que el nivel de ocupación de estos tres años ha sido un 90-95%.
Oye, una cuestión que estábamos hablando antes es que los festivales están desapareciendo, está habiendo recortes y demás. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Ya de Carabanchel, si te puedo preguntar, y de los festivales en general. ¿Tenemos aquí alguna buena perspectiva? ¿Habrá luz al final del túnel o cómo lo ves?
Pues no, yo soy bastante pesimista. Como dijo este año uno de los miembros del jurado, el portavoz del jurado, que leyó el acta y dio un poco de explicaciones, que dijo algo así como que, bueno, que la cultura vale dinero, pero que la incultura es mucho más cara. Entonces yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con él. Creo que no se tiene verdaderamente una idea de lo que supone. Creo que se está eliminando muchos actos. Estamos hablando de festivales, pero en términos generales se están suprimiendo muchas cosas que tienen que ver con la cultura, y creo que es un error absoluto. Primero, porque la cultura vale dinero, pero es enormemente barata, su utilidad es enorme, y como decía este miembro del jurado este año, la incultura vale al final, a medio y a largo plazo, mucho más caro. Entonces yo creo que efectivamente están, en el caso específico de los festivales, están desapareciendo muchísimos. Ha desaparecido Animacor, que es el festival de animación en Córdoba. Punto de Vista ahora es bianual. Otro festival de animación que había en Pozuelo o en Majadahonda, que se llamaba Anima Madrid, ha desaparecido. Los recortes son enormes. El Festival de Sevilla. Es decir, hay una crisis enorme de festivales, ¿no? A mí me parece un error. Y además no me parece justificado. Es decir, obviamente hay una situación y hay cosas más urgentes, pero en la vida la cultura es un elemento importante también y no se puede suprimir de un golpe.
Desde luego. ¿Habría alguna fórmula especial para que de alguna forma sobrevivan los festivales? Quiero decir, se habla siempre también del tema de patrocinios privados. Yo no sé si podéis conseguir o cómo. ¿Ves tú alguna forma, digamos, de salir de esto?
Mira, mayoritariamente los festivales dependen de los municipios donde se celebran, porque los festivales normalmente están vinculados a un nombre, y ese nombre tiene que ver, pues, por ejemplo, en el caso de Carabanchel, ¿con quién? Con el distrito, ¿no? O el Festival de Málaga. Bueno, el Festival de Málaga tiene que ver con el municipio de Málaga. San Sebastián es otra historia porque es un festival de clase A, es un festival que lleva 60 años y tal, ¿no? Entonces, normalmente los que lo pagan son los municipios. Luego, entonces, ¿de qué depende? ¿De que sigan o no sigan? De que haya voluntad política para que sigan o no sigan. También es cierto que los patrocinios y los mecenazgos son importantes, pero dada la situación de crisis que hay, también eso afecta a esos patrocinios y a esos mecenazgos. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos también por primera vez el año pasado el 11 Festival de Cine Iberoamericano de Villaverde. Y, por ejemplo, ese festival que mayoritariamente lo mantiene, también es distrito de Madrid, Villaverde, pero, por ejemplo, tiene un sponsor muy importante que es la fábrica de acero Acelor. Acelor está en crisis. Hay un expediente de regulación. Entonces, bueno, pues si los patrocinios y los mecenazgos también merman, pues obviamente también afectan a eso, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, este año creo que fue un 40 o un 45% la reducción del festival en términos económicos, un festival que llevaba muy pocos años, pero era muy importante, de cine europeo. No hay ningún festival de esas características en Europa. Y el director ha dimitido porque entendía que la reducción era ya tan grande. O sea, hay un momento en que la reducción es tan grande que es que no se puede hacer, porque no puedes pintar las películas o los invitados o los coloquios o la infraestructura, que es un montar un festival es hay que montar una infraestructura importante de gente y de gente entusiasmada en lo que hace y de trabajo, ¿no? O sea, montar cada año Carabanchel son 3 meses de un equipo trabajando en él, ¿no? Hablo de festivales pequeñitos. Los festivales grandes obviamente son en continuidad, es otra historia, que es un equipo que permanentemente se dedica todo el tiempo a ello, ¿no?
¿Se está reduciendo quizás más en cultura que en otras partidas?
Absolutamente. Estamos muy asustados, la gente que estamos en el sector de la cultura. Hombre, me parece bastante significativo que desde hace 2 meses ya no existe el Ministerio de Cultura. Eso creo que es lo suficientemente de aclaratorio de lo que la cultura supone para el gobierno que actualmente está en el poder. O sea, actualmente hay un único ministerio dividido en 3, o al revés, o 3 especialidades divididas en 1, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, ¿no? A mí me parece un error absoluto. La marca España, pero no en el cine ya, ¿eh? Hablamos de lo que implica la exteriorización del país a través de sus pintores, a través de sus escritores, a través de sus músicos, de sus cineastas. Eso es impagable, ¿no? Y si se reduce la importancia en sí al reducirlo en uno, además que en realidad, por ejemplo, el ICA sigue existiendo, da igual que el ministerio se llame ahora de tres o de dos o de uno, ¿no? No, lo que hay es un ministro menos, pero la infraestructura, la Dirección General del Libro sigue, la Dirección General del INAEM sigue, el ballet sigue, o sea, me parece que hay motivaciones distintas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece personalmente un error.
Yo además creo, aquí entro en valoración, que es muy importante fomentar la variedad, digamos, no tanto intervenir, como en algunos casos se dice, no, es que se interviene, no, sino fomentar, como en la gala de los Goya, según he leído, van a hablar de la variedad un poco del cine español, que a veces se habla que siempre todo es lo mismo, y bueno, hay películas que pueden ir por un lado, pero este año, desde luego, no tiene nada que ver. Y quizá, con toda esta reducción de festivales, de cortes de partidas y demás, lo que perdemos es esa variedad, esa posibilidad de hacer distintas cosas, ¿no?
Bueno, el sector de la producción en el cine estamos verdaderamente preocupados. Yo soy productor y me dedico a producir películas y realmente la situación es muy, muy preocupante. Pero efectivamente el cine español, pero no este año, yo creo que en general es muy variado. Tú fíjate las cuatro películas nominadas este año. La de Mateo Gil, un western rodado en Bolivia. Sí. La de Almodóvar, un cine de suspense, bueno, y
adaptación de una novela francesa, además.
Adaptación de Tarántula, de una novela francesa. La película de... ¿Cuáles son las otras dos?
Eva de Quique Maillo, estaba pensando, no está en mejor película, ¿no? Pero sí que a mí me encanta.
Un thriller absolutamente inusual, en nuestro país, en el que quizás Urbizu es uno de los representantes más importantes, ¿no? Y la de Benito, La voz dormida, magnífica película, ¿no? Fíjate la variación, ¿no? Hay esta maldita cosa también de lo de la guerra civil, ¿no? O sea, por ejemplo, la película de Benito, que sería metida en ese saco que los enemigos nuestros, estos que luego no van a ver cine español, porque a mí me parece bien y tienes todo el derecho a opinar de que no te gusta esto, pero es que la inmensa mayoría de la gente que va en contra del cine español resulta que es que no van a ver cine español, ¿no? Por ejemplo, la película de Benito, el contexto es la posguerra, pero es una historia brutal de cárcel inmediatamente después de haber pasado la guerra, ¿no? O la Hispansi, por ejemplo, la película esta que hemos pasado en Carabanchel. Bueno, es la historia de los niños de la guerra. El contexto es la guerra. Es una historia de amor entre una falangista y un tío del Partido Comunista en medio de la Siberia de aquella época y tal. Son historias fascinantes, ¿no? Estamos hartos de ver películas sobre por qué los americanos perdieron la guerra. O sea, estamos no sé qué del soldado Ryan y tal y que cual y el otro y tal. Y sin embargo aquí cada vez que hay algo, y bueno, y a mí me parece que eso es algo muy positivo. Es decir, contar esa historia de amor de Hispansi dentro del contexto de la Siberia de entonces, me parece que lo que aporta es, pues, es una superproducción rodada en la nieve, tal, tal. Creo que es una gozada. Pero bueno, parece ser que no todo el mundo piensa lo mismo.
Pero lo bueno es que pueda existir en cualquier caso esa variedad y, oye, ya un poco, pues eso, de cara a intentar nadar en este futuro en el que vemos muchos restos de barcos y quizás no son tanto el Titanic, sino barcos un poco pesqueros españoles, ¿qué otras actividades tienes tú para el futuro? Hablas también de tu labor de productor. ¿Estás con ánimo ahora de producir alguna película? ¿Vas a seguir un poco promocionando festivales? ¿Qué es? ¿Cómo te lo ves? ¿Cómo te lo ves?
Bueno, ánimos, por supuesto. No nos van a echar de esto después de tantos años. Eso es seguro. Sí, sí. Seguimos en la lucha, preocupados, pero seguimos en la lucha. Y bueno, si quieres que te hable yo personalmente, bueno, yo tengo una productora que se llama Utopía Films, que es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo. Por ejemplo, yo acabo de terminar ahora mismo un largometraje documental que se llama Contra el Tiempo, que se va a estrenar en Málaga en abril, que es un documental que ha dirigido José Manuel Serrano Cueto, que es un director de Cádiz, bueno, y periodista.
José Manuel, sí, le conocemos un montón, que ha hecho muchísimos, además, libros de terror. Había oído hablar además precisamente de este documental que es sobre los actores secundarios, digamos.
Se llama Contra el Tiempo y es un largo documental sobre actores secundarios que hicieron mucho cine western y mucho cine de género, terror, etcétera, en los años 60 y 70. Algunos han muerto después de haber hecho la peli, por ejemplo, es el caso de Aldo Sambrell, que murió el año pasado, o por ejemplo el caso de Fran Braña, que murió antes de ayer. Y entonces, bueno, estoy a punto de estrenar eso en Málaga y a partir de Málaga, bueno, se estrenará muy humildemente en salas, pero se estrenará. Y luego en este momento estoy también cerrando una película que se llama Camino de Libertad, que es un biopic sobre Facundo Cabral, el cantautor argentino que mataron por equivocación el año pasado un grupo de sicarios en Guatemala, que va a dirigir Imanol Uribe. Es la próxima película. Él acaba de dirigir Miel de Naranjas,
sí,
que están a punto de terminarla. Entonces, la siguiente película de Imanol va a ser esta, que vamos a rodar en Argentina, que es una coproducción entre Colombia, México, Argentina y España. Yo soy la parte española. Uh-huh. Y se rueda toda en Argentina, pero una vez que terminamos de rodar, nos venimos aquí y toda la parte final de postproducción se hace aquí. Uh-huh. O sea, montaje, sonorización, músicas, todo lo que es la parte final de la película se hace en Madrid. Pero es una coproducción entre cuatro países. Y un biopic sobre Facundo Cabral. Y por supuesto, mientras que nos sigan dando la confianza en Carabanchel, el equipo de Carabanchel está encantado, es una satisfacción enorme. Eso, ya te digo, son 3 meses del año. Y ojalá también siga adelante Villaverde, que lo hicimos por primera vez el año pasado, que suele ser en junio, julio, ya más bien cuando empieza el verano.
Estupendo. Pues nada, pues ahí estaremos viendo tanto las películas que produces como las películas que digamos, tanto pues todo el comité, todo el equipo que diriges selecciona para estos festivales. Y simplemente eso, pues esperamos ahí verte y seguir ahí en el cine. Cuéntame.
Sí, no, hay una cosa que quizás me he olvidado y que es muy importante, que es quizás la característica de Carabanchel, que es la participación activísima por parte del ciudadano de Carabanchel, que ve con enorme entusiasmo las películas, que participa de una manera muy activa en los coloquios y que además, curiosamente, se sorprenden del buen cine que se hace en España. Pero es curioso porque el resto del año no van nunca a ver cine pagando 6, 7, 8 euros.
Entonces, se ve en televisión. Es lo curioso que, sin embargo, el cine español sí que se ve en televisión. O sea,
el cine español es un éxito total cuando se pasa en televisión.
Sí.
Los shares son enormes. Y es un éxito total cuando el cine lo llevas a los barrios o lo llevas a las ciudades. Pero el resto del año la gente no paga 7, 8 euros por ir al cine. Eso es lo que tenemos que cambiar.
Pues a ello estaremos, porque además yo te diría que cambia mucho ver una película y salir simplemente del cine a verla, poder haber estado hablando con los actores, hacer un coloquio con la gente. Eso quizás se ha perdido, y eso de poder ver una película que te da para pensar, como las que tenemos, yo creo que las que habéis presentado la semana de Carabanchel, te da para hacer distintos debates y demás. Y poder hablar sobre ellas siempre cambia un poco la perspectiva del cine. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estupendo.